¿Le puedo saludar como le saludan en Cartagena? Hola, don Nobel.
Don Premio, además.
Don Premio.
Don Premio también. El primero fue un policía. Yo le vi la ofuscación la primera vez que regresé después de recibir el premio Nobel. Se ve que él lo recordó en el momento en que me vio. Y se dio cuenta que ya no podía tratarme de Gabo como siempre. ¿Cómo está, don Premio?
Está sin ordenador, esta vez en Barcelona, me parece, ¿no?
Por primera vez desde que escribo en ordenador, estoy sin ordenador, no solo en Barcelona, sino en ninguna parte. No te imaginas lo que me aburro sin ordenador.
Me gustaría, por tanto, que me dijera si eso quiere decir que es una vacación plena o quiere desintoxicarse un poco.
No, la verdad es que quedé bastante cansado de este libro, que además del trabajo natural de todo libro, de escribirlo, tuve que investigarlo, organizar una cantidad de material que no tenía precedentes en ninguno de los libros que he escrito. Y el mismo final del libro fue muy difícil. Antonio Caballero, después de leer el libro, me dijo, sí es un reportaje, pero no es periodismo. Y digo, ¿por qué? Dice, porque para hacer periodismo le falta la angustia del cierre. Y le digo, si supieras que tuve la angustia del cierre, porque estaba mandando párrafos y haciendo correcciones y aclaraciones todavía en el momento en que ya se estaba prácticamente tirando el libro. Entonces decidí que venía verdaderamente por primera vez, creo, en toda mi vida, a no escribir durante un mes.
Además de la fatiga de la propia creación del libro, ¿hay también una cierta necesidad de distanciarse un poco para desresponsabilizarse un poco de Colombia? Da la impresión de que se siente muy responsabilizado personalmente, como si se esperara mucho de usted para buscar una solución de Colombia.
No, en cierto modo tiene usted razón en eso, en el sentido de que es mejor que esté acá y no esté allá, pero no soy yo el que trata de responsabilizarse o de irresponsabilizarse, sino que son algunos sectores del país que tratan de darme responsabilidades que yo ni merezco ni quiero.
Pero le abruma un poco que se espere de Gabriel García Márquez algún tipo de idea, de pista o de luz en la oscuridad colombiana.
Sí, me abruma mucho y me molesta y me preocupa muchísimo, porque yo lo tomo es como un síntoma de la grave situación del país, que hay una crisis total de liderazgo. Y entonces piensan que tienen que encontrar un líder en cualquier parte. Pudieron haber pensado en un futbolista, pudieron haber pensado en alguno de los héroes de las telenovelas, pero suponen probablemente que yo puedo tener mejor preparación para ser el que dé las luces para una solución en Colombia.
Díganos, don Gabriel, ¿cómo fue la experiencia de ese encuentro con los militares, del que tuvimos noticia aquí y en el que tenemos la sensación de que se vivieron algunas situaciones bastante insólitas, ¿no?
Bueno, lo que fue insólito fue el encuentro mismo. Yo siempre tuve una situación muy difícil con los militares, principalmente por prejuicios míos, originalmente por prejuicios míos. Yo tenía la idea de los militares, desde muy niño mi abuelo me dijo que la matanza de las Bananeras, que fue un acontecimiento muy famoso en la historia de Colombia, había sido porque los militares quisieron reprimir la bala y así lo hicieron. Y yo siempre me quedé con la idea de que los militares lo único que hacían en el mundo era reprimir manifestaciones. Después, cuando ya crecí y empecé a tener uso de razón, me di cuenta que esto era un prejuicio y hice todo lo posible por conjurarlo, pero no encontraba a los militares. Estaban en sus cuarteles, estaban viviendo en sus clubes, viven en barrios de militares, se casan entre hijos de militares, con esposas, con las hijas de los otros militares. Y llegó un momento, sobre todo el de ahora, que me di cuenta que la necesidad es de una unidad nacional, de un frente común del país contra esa adversidad que estamos viviendo. Y acepté lo que me venían proponiendo hace tiempo de sentarme a conversar con los militares. Lo que pasa es que yo no pensé jamás que el mismo escenario fuera tan intimidante, porque yo llegué preparado para tener una conversación con algunos oficiales y me encontré que era un teatro, donde yo estaba solo en el escenario y había 400 o 500 oficiales.
¿Tuvo miedo?
De mayores a generales. Yo llegué realmente con mucho miedo de que aquello, en vez de resultar lo que yo esperaba o lo que había tratado de lograr, fuera todo lo contrario y que terminara una verdadera crisis sin solución con los militares. Me tranquilicé mucho cuando llegué y me advirtieron como si advirtieran una cosa grave, que las señoras de ellos habían insistido en ir, y las hijas, porque ellas decían que realmente las que leían mis libros eran ellas. Y eso me parece que no es una excepción. Yo tengo noticias de que quienes leen mis libros primero son las mujeres y hacen que los hombres las lean. Eso me tranquilizó bastante. Yo preparé, para que no hubiera ningún equívoco, preparé un documento, un texto escrito, y lo leí explicando por qué tenía yo problemas con los militares, para que supieran exactamente qué pensaba, para que supieran exactamente por dónde íbamos a empezar. Y yo, sorpresa, fue una conversación muy cordial, de parte de ellos muy cálida, de parte mía al principio muy tensa, y terminamos intercambiando ideas verdaderamente, sobre todo alrededor del libro mío, El General en su Laberinto, porque nos encontramos en la imagen de Bolívar, que además era un militar, y un gran militar. Creo que fue muy importante que se hiciera. Salí muy contento y tuve la impresión de que ellos habían salido muy contentos también. Y en la situación del país hoy, todo lo que se haga en ese sentido será importante.
¿Tiene alguna idea de cómo deberían darse ahora las cosas en Colombia? ¿Qué debería pasar?
Yo creo que en Colombia tenemos una oportunidad que no recuerdo que la hayamos tenido desde que yo tengo memoria, de hacer una depuración a fondo de la clase política. Lo que pasa es que cuando uno dice eso, se piensa que es que toda la clase política es corrupta. No es así, pero el porcentaje que indudablemente es corrupto no puede seguir no puede seguir en el poder. Y yo tengo la impresión que ellos mismos estarían dispuestos a retirarse para encontrar una solución a esta crisis. El hecho es que los Estados Unidos nos atacan diciendo que somos una narcodemocracia. Y es una manera fácil de decir una cosa que es más complicada todavía, que es que la infiltración del dinero del narcotráfico dentro de todos los niveles del Estado y de la política es verdaderamente escandalosa.
Ernesto Samper, ¿cómo es en este momento? Ernesto Samper es el que conocimos aquí. ¿Cómo es y qué debe hacer?
Ernesto Samper no es el que ustedes conocieron aquí, porque las condiciones que le ha tocado vivir y capear a Ernesto Samper no son las mismas que tenía aquí. Hoy es un hombre acorralado por una enorme cantidad de condiciones adversas que él ha manejado con una habilidad de político absolutamente extraordinaria. Pero creo que eso ha llevado al país a un estado de ingobernabilidad que es muy difícil, inclusive, que un político tan extraordinario como él pueda seguir después de que superes la crisis personal que tiene, la crisis política como presidente. Y yo estoy seguro que él lo entiende así y creo que va a darnos esa salida que estamos necesitando. Yo lo conozco mucho, lo quiero mucho. Él sabe que yo lo he ayudado mucho en lo que él me ha pedido, porque sería incapaz de ayudarlo en algo que él no me pidiera. Y lo que menos quisiera yo en este mundo es estar en su pellejo. Pero de alguna manera, los amigos que lo queremos tanto, nos sentimos en su pellejo. Y lo que más deseamos es que le deje ese problema a alguien que no tenga el grado de desgaste en que necesariamente se encuentra él hoy.
Noticia de un secuestro. Deberían ser siempre así las noticias, elaboradas en todos y cada uno de sus detalles para que merecieran el nombre de noticia. ¿No es un poco este libro el periodismo que debiéramos hacer?
Es que no tendrían tiempo.
A lo mejor es que solo podría salir un periódico cada no, dos años, no, si no importaba.
Podría salir un periódico cada tres años y con 500 páginas. Yo no oculto que una de las muchas razones por las cuales yo quería escribir ese libro es poderme explicar mejor, explicarme para hacer entender qué es lo que yo entiendo por reportaje. Yo tengo unos talleres de periodismo, porque parto de la base de que el periodismo, como se está haciendo ahora, tiene la enorme dificultad de la falta de tiempo. Creo que hay un problema muy serio, y es que la prensa escrita, la prensa diaria, decidió aceptar el reto de competir en la primicia con la televisión y la radio. Y eso es totalmente irracional. Entonces tenemos que saber que la prensa escrita debe tener otro espacio y otro tiempo. Pero como se han empeñado en una terrible competencia tecnológica, las empresas están casi por completo tomadas por la carrera tecnológica, por el afán tecnológico, y no han tenido mucho tiempo de pensar en sus redactores. Los muchachos que vienen a nuestros talleres se quejan, no se quejan de que ni siquiera les dicen que está bien o está mal lo que hacen, sino de que ni siquiera los regañan. No tienen tiempo de hacer las cosas. Y yo creo que si el concepto fuera otro, el concepto fuera de que es mejor la noticia que se da mejor que la que se da primero, la prensa escrita podría salir de ese empantanamiento en que creo yo que está, un empantanamiento profesional. Entonces me dije, voy a decirles a estos muchachos qué es lo que yo considero que es un reportaje. Y me metí en uno que se me pareció que era el más difícil que podía haber y que necesitaba no las 2 y 3 horas que tienen ellos para hacer un reportaje, sino 3 años. Pero digamos que es el problema magnificado para que se vea más fácilmente.
Esto es una noticia, algo que se afronta desde el principio hasta el final en todos sus detalles. Me preguntaba yo a lo que le llamamos noticia, así los días de labor, ¿cómo le deberíamos llamar? Es apenas una especie de viruta, ¿no?
La noticia es una cosa que pasa y que tiene interés para la gente. Lo único que a la gente le interesa es que le cuenten las cosas que le sucede a la gente. Si tú ves un accidente de tránsito, se supone que al día siguiente no te importa el periódico porque ya tuviste el accidente. El primero que sale al comprar el periódico eres tú. Porque a uno le interesa que le cuenten qué fue lo que pasó, y uno quiere saber si verdaderamente la están contando como pasó, puesto que tú eres testigo.
Pero esa pasión que tiene usted por averiguar lo que pasó, aludido a los talleres, podría ser interesante que nos recordara ese trabajo en un taller a la búsqueda de una caja negra después de un accidente aéreo, cuando se produce un despliegue a la búsqueda de todos los detalles. Esa es una de las cosas que tengo la impresión de que no solo le divierte, sino que le provoca mucho.
No, casualmente hay un problema de un accidente aéreo no resuelto en Colombia que es una de las espinas o de las piedras que yo llevo en un zapato y que me gustaría sacármela algún día. Lo que pasa es que creo que necesitaría más tiempo que el que he necesitado para este libro. Pero hay un detalle en ese reportaje que puede parecer un detalle literario, un detalle lírico, y que es muy interesante y se lo quiero contar. Yo le tengo terror al avión. Pero en vuelos nocturnos, cuando veo por la ventana que hay una estrella, esas estrellas solitarias que acompañan a los aviones a través del Atlántico, me tranquiliza mucho. Tengo la impresión que mientras esa estrella va ahí, todo está funcionando bien. La maquinaria del avión está funcionando bien mientras esa estrella vaya ahí. Y si es la luna, más. Una noche salía yo de una cena en Cartagena y había una luna espléndida sobre el mar. Y dije, qué maravilla volar esta noche con esa luna. Y un cuarto de hora después el radio dio la noticia de que un avión se había caído a menos de 100 kilómetros del lugar donde yo había pensado eso. Pregunté cómo es posible que a esta gente le sucedió eso, cuando estaban viendo la luna por la ventana. Y me entró la gran curiosidad de saber cómo fue que ocurrió ese accidente. No se ha podido aclarar. Pero hubo una serie de elementos que me fueron llegando todos los días. Es decir, la noticia se conoció, pero como se conoce a pedazos, un periódico daba un dato, otro daba otro. Habría que leer todos los periódicos, oír todas las radios, ver todos los noticieros de televisión para tratar de armar el rompecabezas. Pero había cosas muy curiosas. Se salvó una niñita. Se sabe que el avión a 19.000 pies de altura pidió permiso para bajar a 9.000, porque iba a ser ya la aproximación a Cartagena. La última comunicación que se tuvo con él fue cuando pidió esa autorización. Nunca más reportaron que habían llegado a los 9.000, nunca más se volvió a saber de ellos. Sin embargo, la niñita se salvó y ella lo primero que dijo fue que no hubo explosión, no hubo fuego, no hubo nada, sino que el avión empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y ella cuando vino a ver se encontró flotando sobre una especie de lotos. Lo primero que dijo la empresa fue que había sido una bomba en el avión. Pero la niñita no hablaba de bomba. Más aún, el avión hubiera caído a pedazos y los fragmentos hubieran quedado dispersos a esa altura, en una extensión enorme. No, el avión estaba partido por la mitad y despedazado, pero se ve que logró amarizar. Es no amarizar porque fue acuetizar. No había rastros de incendio, no había rastros de explosión. Como a los 3 días, otro piloto de aviación declaró que él había visto el avión y que eso no pudo haber sido una bomba, porque él lo vio que hubo una especie de deflagración en tierra, lo cual habría que interpretarlo como que al chocar con la tierra, el combustible llegó a su grado de explosión y explotó en una fracción de segundo sin incendiar nada, que es lo que sucede con un combustible como ese. Entonces, en ese punto no cabe ninguna duda que estos señores tuvieron una dificultad y lograron acuetizar sin motores, planeando. Pero encontraron un obstáculo que estaba ahí y se partió por la mitad. Eso fue exactamente lo de ellos. Estaban a salvo, pero se partieron. Se partió por la... pudieron hacer toda esa operación por la luna llena. Y ahí ligué yo la luna llena que había visto con la luna llena esta. Entonces faltan una serie de elementos para terminar ese reportaje, y un día lo vamos a hacer. Pero el otro día oí una hipótesis que no la había oído. Probablemente lo que sucedió fue que se quedó sin gasolina. ¿Por qué te cuento todo este asunto? Porque para mí el hecho del reportaje, el hecho de lo que sucedió, no es solo para que se publique en los periódicos, yo tengo que conocerlo, yo tengo que saberlo, si no, no puedo vivir. Tomás Eloy Martínez acaba de escribir una nota excelente sobre noticias de un secuestro. Empiezo a preguntarse, ¿por qué tenía Gabo que escribir este libro? ¿Por qué tenía que correr este riesgo si ya lo tenía todo? ¿Por qué juega a perderlo todo? Y se me hace raro que él no sepa por qué es que uno escribe un libro como ese. Porque si no lo escribe, se muere. Es la vida lo que está por mí.
Curiosamente, lo que podría parecer más un ejercicio de técnica, de investigación y de exposición, es lo que encierra, por tanto, una mayor pasión interior. Busca una respuesta más profunda de uno mismo, ¿no?
Es que ese libro no son los acontecimientos, sino el sufrimiento de las personas. La noticia es esa. ¿Cómo sufre un secuestrado? ¿Cómo sufre la familia de un secuestrado? ¿Cómo sufre todo el que tiene que ver con el secuestrado, hasta los secuestradores? Es el gran reportaje del sufrimiento.
Gabriel García Márquez, y cuando se recrea una realidad así, ¿qué se crea?
¿Qué es lo que pasa?
Una pregunta, es una tontería, pero a mí me parece una pregunta y yo la tenía.
Tú preguntas toda tontería que después resulta que esas son las buenas.
Gabriel García Márquez, cuando se recrean los hechos, se crea, sin embargo, literatura. ¿Qué se crea cuando se recrea?
La realidad.
La realidad
recrear,
se crea.
Recrear, como su nombre lo indica, es volver a crear. Recrear es volver a crear la realidad. Además, yo creo que crear es solamente volver a crear la realidad. No hay ficción. Todo lo que uno inventa tiene siempre una base en la realidad. Uno no puede inventar nada sino con base en su experiencia.
¿Y qué hace uno con la emoción? Con la emoción que en toda la obra literaria de Gabriel García Márquez nos estalla por todos los sitios cuando se ha autodisciplinado a limitarse a los hechos.
Es que los hechos son tozudos. ¿Quién era el que lo decía Lenin? La vida son los hechos. El gran problema de esa emoción es la de uno, que tiene que contenerse para poder recrear esos hechos de tal manera que esa emoción que uno no puede expresar porque tiene que tener la seguridad y la serenidad para escribirlos, se transmita al lector. Nunca sabremos hasta qué punto es. Una de las cosas que me preocupa a mí de ese libro en relación con los protagonistas, y lo digo un poco en la introducción, en las gratitudes, es que yo no me imagino cómo los que vivieron esto ven representada realmente su tragedia en esas palabras. No es posible, porque yo he conversado con ellos y la emoción y el desgarramiento con que hablaban es irreproducible.